Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de Gran Estación Central. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como @GranEstaciónC. Y bueno, que los invito a que transiten por la página oficial GranEstacionCentral.digital, donde continuamente vamos publicando los podcasts más recientes y también los links donde ustedes se pueden conectar a las plataformas que ustedes quieran de podcast. Nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en donde quieran ustedes que escuchen podcast, ahí nos encuentran como Gran Estación Central. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre pintura, sobre artes visuales. Pocas veces en Gran Estación Central platicamos de artistas visuales, más bien nos dedicamos a las artes escénicas, pero hoy es un momento diferente y vamos a platicar con Mauro Terán, pintor. Y ahorita más nos dirá qué más es Mauro Terán. Y bueno, estamos platicando con él aquí en una galería muy simpática dentro de Plaza del Ángel, aquí en la Zona Rosa, en la mítica Zona Rosa, ¿no? Pero ahorita ya es otra cosa lo que fue en los 60s, en los 70s. Ya ahorita ya dejó de ser lo que fue como centro cultural, pictórico y demás. ¿Cómo estás, Mauro?
Muy bien, Marco.
Resulta ser que ahorita a finales del 2021... hay una exposición en Art Space y que por motivo a esta exposición es que quise encontrarme contigo para que platicáramos de ti, de tu trayectoria, de tu estilo, para invitarlos a que visiten la exposición en Art Space México, ¿vale? Entonces, cuéntame, Mauro, yo sé que tú transitaste por la Esmeralda, ¿no? Pero hubo algunos inicios, algunos antecedentes antes de que entraras a estudiar a la Esmeralda, pintura, escultura, no sé qué hayas estudiado. Cuéntanos.
Pues mucho gusto estar aquí en tu podcast. Mando saludos a tus seguidores y te agradezco mucho que hayas puesto atención a este proyecto que tenemos. Pues yo soy pintor, yo me gradué en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y grabado La Esmeralda. Yo estudié cuando estaba atrás del templo de San Hipólito en la colonia Guerrero, que es ahí cuando inició con Diego Rivera, con Frida Kahlo. Ahí dieron clases. Y originalmente esa escuela pues era para obreros, para gente de muy escasos recursos, y ya con Salinas se fue al Centro de las Artes. Y pues ahí ya parece que ya es otra situación. Uh-huh. Pero cuando yo entré, pues estudiamos con prepa para salir con licenciatura.
¿Ya en ese entonces salías con el nivel de licenciatura?
Pues fuimos la primera generación, entonces tuvimos mucho problema para titularnos porque la burocracia no era tan ágil. Y entonces todos nuestros maestros pues eran de la UNAM porque todos ya tenían título.
¿Y estos años en los que estuviste en la Esmeralda, en cuáles fueron? ¿80s, 90s?
Pues fue 86, 91. Son 5 años. Como la Escuela de San Fernando de España, son 5 años, ¿no? Casi como doctor, arquitecto, ¿no?
Pues bueno, es que en esa época, pues bueno, y ahorita también es una carrera en la que pues hay mucho que aprender, ¿no? No es solamente una técnica, sino todo un bagaje de expresión, artes visuales. Tú cuando entraste ahí, ¿ya tenías algún antecedente de pintar, esculpir? ¿Qué hacías antes de entrar a la Esmeralda?
Pues sí, siempre he tenido la inquietud por primero cuando era más joven, por reproducir imágenes o contar historias, no exactamente cómic, sino por ejemplo agarrar un cuaderno o el pizarrón y empezar a poner personajes que se relacionaban con otros como escenas, y ese es lo que hacía, y a veces iba a algunos talleres donde pues te ponían a pintar el jarrito,
la manzana. Técnicas básicas, ¿no? Un poco para que perfeccionaras ahí la técnica.
Sí, no, por supuesto que todo sirve, pero Pero bueno, cuando estuvo ya en la Esmeralda, pues es como, como otra dimensión, porque los chavos tenían el concepto de ser artistas. Y fue la transición de los artistas con oficio, o que agarramos la disciplina muy concisa, por ejemplo, escultura, que era modelar, pintura, que era manejar los colores y el dibujo. Y la transición que hubo en la Esmeralda cuando yo estuve es que llegó toda la onda conceptualista y algunos maestros enseñaban cómo crear cosas o conceptos del conceptual. Y entonces en escultura, pues muchas veces ya no modelaban, sino ponían un hilo, cruzaban un hilo en el salón, en el, y analizaban el espacio. O sea, ya era como otro concepto. O sea, en los noventas, que es cuando yo egresé, fue ese como partiaguas, o vamos, se consolidó, o bueno, entró lo que son las prácticas conceptuales, y ahora pues ya son muy institucionales.
Ya se volvieron parte de la academia. ¿Y tú cuando entraste ibas con alguna intención de alguna especialidad, no sé, pintura, grabado, escultura?
Pues mira, yo no tenía idea de cómo se movían los artistas, o qué es lo que hacían exactamente, o cómo manejaban los procesos creativos. Yo en realidad admiraba a muchos ilustradores de esa época, como Boris Vallejo, o los ilustradores más virtuosos.
¿Ellos qué hacían, por ejemplo? Recuérdanos.
Bueno, ellos hacían como realismo fantástico, hacían cosas de arte fantástico, uh-huh. Cosas interplanetarias, naves espaciales, desnudos de mujeres muy bonitas, uh-huh. Hombres con trajes muy musculosos, ¿no? Uh-huh. O sea, era como... Es como un arte popular muy difundido, pero pues en el medio en que yo me manejaba, pues era así como... eran como los artistas, que yo concebía que eran como los artistas, por su virtuosismo.
Eran como estas ilustraciones que venían en el libro Vaquero, o en estas historietas como de hombres hipermusculosos y mujeres hipersexuales. No sé, estoy como imaginándome esa estética.
Bueno, sí, en realidad también a mí lo que me llamaba mucho la atención eran las portadas de esas revistas que mencionas, Sensacional de Luchas, el libro Sentimental. Bueno, que los que hacían las portadas.
El libro semanal
también. Y que eran las personas, los maestros que hacían las portadas, pues eran personas muy, muy hábiles, manejaban pues la figuración.
Uh-huh. Y esa era tu referencia antes de entrar a la Esmeralda. Entras a la Esmeralda y ¿qué sucede? ¿Hubo ahí un rompimiento de lo que tú creías que era la pintura o las artes visuales?
Bueno, sí, esa era mi referencia, la que te menciono, y también algunos libros de arte clásico europeo que veía, ¿no? Es de Sandro Botticelli, el David de Miguel Ángel, o sea, todas esas referencias de la pintura clásica europea. Entonces, cuando entro a la Esmeralda, hoy viéndolo desde aquí hacia atrás, pues lo que se estaba enseñando era el arte en boga, el arte internacional que estaba en boga, que eran el abad painting, la pintura mala norteamericana, el neoexpresionismo alemán, y la transvanguardia italiana. Entonces, en ese momento era así como lo máximo que se estaba haciendo en Europa y en Estados Unidos. Y pues, de alguna manera era lo que algunos maestros es lo que enseñaban, lo que se debería de enseñar, ¿no? O
sea, lo que estaba en tendencia.
Lo que estaba en tendencia, pero también muchos de mis maestros se habían formado con maestros de los 60, como Aceves Navarro. Entonces enseñaban sus técnicas, ya sabes, dibujar con los ojos cerrados, con la mano izquierda, que esa técnica pues viene de Kimon Nicolaides, que no era de los 60, era de los 40. Y ya en los 90, pues ahí en la escuela, la School Visual, de donde enseñaba, pues ya nadie quería saber de él.
De esas técnicas. Y por ejemplo, ¿tú entraste queriendo pintar, esculpir?
Pues básicamente pintar, sí, sí.
Y ahí fuiste descubriendo como la técnica que a ti mejor te acomodaba, o qué descubrimientos tuviste como para ir dándote cuenta, esto es Mauro Terán o esto es lo que quiere hacer Mauro Terán?
Pues mira, el proceso de formación que tuvimos mi generación y muchos grupos de esa época era justamente arrancábamos de esos métodos de dibujo que usaba el maestro Aceves Navarro y que sus alumnos aprendieron en los años 70 y que esos fueron nuestros maestros en los finales de los 90. Entonces, pues era más bien como una pintura muy intuitiva, o sea, de expresar el color, lo gestual, y si había interés por hacer figuración, era porque el alumno tenía esa inquietud, y pues el maestro le decía, pues haz este tipo de ejercicios para que tú consigas eso que quieres. Pero no tuvimos así un maestro que nos dijera, no, pues ahora vamos a pintar como Caravaggio, vamos a pintar como los maestros neoclásicos, como Jacques Louis David. No existió eso, que sí existía en... que ciertos maestros tenían sus escuelas que enseñaban eso, pero en La Esmeralda no enseñábamos eso. No aprendimos eso, más bien tener una relación con la materia, con la pintura, y ser gestuales y como expresarnos, que tenía que ver mucho con el expresionismo alemán, el de la primera vanguardia, el no expresionismo, que México tiene mucha relación con esas tendencias, y también con el expresionismo abstracto norteamericano, que también es la línea por donde andaba el maestro Aceves Navarro. O sea, expresar tus sentimientos, tus emociones, y por medio del color, o sea, no importaba si el resultado fuera una figuración, sea un personaje, o puras manchas, o texturas.
Algo abstracto.
Sí, o sea, es como mucho formalismo, esa es la idea. O sea, nos formamos estudiando la esencia de la pintura, lo formal de la pintura, no precisamente lo temático. Digamos, lo temático es decir, lo que podría ser una ilustración, o un tema e ilustrar las ideas. Eso no lo vimos.
¿Sales de La Esmeralda como pintor o salías con alguna titulación en especial?
Pues la vez que te fui a ver ahí en las oficinas de titulación.
Sí, cierto, aquí en en la subdirección, en la CGI del IMBA.
Sí, bueno, pues fui a hacer unos trámites y mi título decía licenciado en pintura. Pero también ahora ha cambiado, ya son licenciados en artes visuales. Y así es por lo que me pude dar cuenta.
Y entonces sales de La Esmeralda, ¿y qué empiezas a hacer? O sea, como tú, ¿qué recuerdas de las cosas que empezabas a hacer o exponer o en dónde llevabas tus pinturas?
Mira, aquí el problema, yo creo que sigue siendo vigente, es que, bueno, en realidad no se sigue siendo vigente, a lo mejor las cosas ya cambiaron, pero en mi época y me tocó una generación en que, bueno, en realidad era como el problema de casi todos los egresados, que había un divorcio entre lo que estaba ocurriendo afuera, en la vida real, lo que demandaba,
las galerías,
el trabajo, las galerías, y lo que uno hacía. O sea, uno, era como uno muy romántico, o uno creía que uno efectivamente y estaba haciendo uno... una tendencia propia, o que nuestro estilo era muy personal y que ese era el camino. Y a muchos nos ocurrió que efectivamente sí desarrollamos un trabajo muy personal, pero a la hora de salir a la realidad, las galerías no lo comprendían, no entendían, y a la hora de, por ejemplo, hacer un trabajo de ilustración o en alguna editorial, pues también necesitaba uno las habilidades para hacerlo. Bueno, afortunadamente, pues yo sí le pegué a todo, a la figuración y a la pintura formal, al abstraccionismo, lo gestual, todo eso. Entonces sí lo pude hacer, pero los trabajos eran muy escasos. O sea, si entrabas a trabajar como ilustrador en una editorial, pues eran cosas muy elementales, casi te daban los muñequitos ya hechos, nada más reproducirlos. Y pues para mí fue una gran desilusión.
Sí, pues qué fuerte, ¿no? Igual tenía ciertas expectativas al salir. Resulta que, bueno, que el campo real, como dices, de la vida real, pues se contrapone. ¿Recuerdas como tu primera exposición? ¿En dónde fue? ¿Cómo se gestó? ¿Fue muchos años después de que saliste?
Bueno, la primera exposición fue en los recintos que tiene La Esmeralda, que actualmente también tiene su galería. Se llamó Necros y mi primera pajita. No, no se pongan nerviosos.
¿Pajita con el contexto sexual?
Con el contexto español, sí, sí, sí. Sí, entonces Necros era un compañero que se llamaba Javier Analco, pero él era muy oscuro, entonces hizo pinturas como muy, pues como muy tétricas, pero en el sentido del color, manejaba muy el oscuro y un gestualismo tipo Bacon. Uh-huh. Y yo, pues en esa época pintaba como tipo impresionista, muy colorido, con unas muñequitas. Eso fue. Ah, y luego hice unos formatos como 2 metros por 2.20 sobre cartón que pegábamos, cartón de huevo bachoco y todo.
¡Wow!
Y los pegábamos, hacíamos un cuadro muy grande y luego los pegábamos en la calle, en la calle del Zarco, en la calle de, en las calles cercas de la Esmeralda de San Fernando.
Ajá, sí. O sea, ya empezabas a hacer como teatro callejero de los 90s, ¿no?
Pues sí, ese concepto decíamos, lo titulé como suceso pictórico, porque competía con los anuncios de la calle, entonces la gente se sacaba de onda, ¿no? Porque había un anuncio y luego un suceso pictórico que era un formato grande con pintura propiamente, y pues ahí había una interacción en los transeúntes.
Y era efímero, porque igual se iba desgastando, ¿no? Por estar en la vía pública, nadie le cuidaba, y lo que le pasara, ¿no? Me imagino.
Sí, 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 era totalmente efímero, sí, sí, sí.
Pues mira, con esta entrada de lo que ya ibas haciendo, ya como con tu técnica, con tu estilo, vamos a hacer una pausa musical y regresamos hablando ya más con precisión de lo que haces, ¿no? Cómo vas perfeccionando tu estilo y tu técnica. Tú, tú, tú.
¡Uy! Quítate la máscara.
Quítate la máscara, ven a gozar, quítate la máscara, ven a bailar, quítate la máscara, ven a cantar, quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de amargura, cámbiala por ternura, ven y acércate al muchacho, dale un beso, dale un abrazo. Quítate la máscara, ven a gozar, quítate la máscara, ven a cantar. La máscara de tristeza, cambia la que hay sorpresa, ven que el ritmo está sonando y el amor te está llamando. Quítate la máscara, quítate la máscara. Quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de tristeza cambia la calle sorpresa. Ven que el río está cantando y su grupo está tocando. Quítate la máscara.
¿Qué le quieres hacer a la batichica?
Quítate la máscara.
Por favor, no seas aburrida ya.
Quítate la máscara.
Ya tómate la del llanero solitario ya.
Quítate la máscara.
Si no te la quitas, se te va a caer.
Quítate la máscara.
Es más, si no te la quitas, vas a tener broncas.
Quítate la máscara.
Más a prisa, mujer.
Quítate la máscara.
O más la pura máscara.
Quítate la máscara.
Así mero, cariño.
Y regresamos aquí con Mauro Terán, pues hablando de muchas cosas. Es a mí me apasiona mucho escucharte, Mauro, porque quien no conoce lo que pasaba antes en las artes plásticas, en las artes visuales en México, o no sé si en México, pero en el centralismo en el que vivimos de la Ciudad de México, pues son cosas que descubre. Este concepto que mencionabas de suceso pictórico de los 90s, yo no lo conocía. Entonces, a veces pareciera que las jóvenes generaciones dicen, ay, vamos a hacer algo así innovador. Ay, eso ya se hizo en los 90s, ¿no? O escuchándote, ¿no? Pero bueno, es importante tu reconocimiento histórico en esa trayectoria. Y entonces, estás en ese ámbito de los 90s y vas, yo creo que descubriendo tu estilo. En la actualidad podemos ya reconocer un Mauro Terán por... la pincelada, por la temática, por la mezcla de conceptos que metes. Pero tú, ¿cómo lo fuiste descubriendo? ¿Cómo fuiste perfeccionando lo que tú podrías mencionar como tu estilo?
Bueno, lo que estoy haciendo actualmente nace como en el 2011, pero digamos del 96 al 2000, pues yo me di una vuelta por Nueva York y vi lo que estaba pasando. Y también ya regresar acá a México, pues me di cuenta que tendría yo que hacer algo que estuviera más vinculado con mi realidad. Y entonces a mí siempre me ha interesado la cuestión del peso cultural de la cultura popular. Y entonces en el 2011 empecé a pintar algo que me interesaba mucho, que era la pintura clásica europea, y empecé a ponerles máscaras, por ejemplo, unos Los Adanes y Eva de Luca Cranach, y luego después ponía máscaras o la cara de María Félix a la Eva, o la cara de Frida Kahlo.
O sea, imágenes que popularmente reconocemos.
Exactamente, o sea, ya están muy digeridas, pero eso tiene una razón, porque está como vinculada a una especie de arte pop, y el arte pop pues tiene que ser muy reconocido para que circule con mucha facilidad y la gente lo entienda. Y aparte de reproducir la escena de una Adán y Eva de Lukács Cranach, pues le metía gancitos, le metía personajes de los que hacía en los años 90, o sea, con ese tipo de dibujo gestual, metía paletas payasos, metía pelón rico, y todas las golosinas que a los niños, las nuevas golosinas y los que nosotros cuando éramos niños consumimos, ¿no? Como el chupirul, así, ¿no?
Locapaletas o palelocas, ¿no? También, me imagino, ¿metiste alguna paleloca?
Pues, es una que estaba riendo, ¿no? Sí.
Sí, o estaban enojados, haciendo gestos, ¿no? Sí.
Bueno, exactamente, el paleloca y todo eso, todos son productos culturales. O sea, lo que son juguetes, las golosinas, son productos culturales, y cualquiera que haya probado, pues, las palelocas, pues les causa nostalgia, y en su momento pues era como muy cotidiano, pero ahora nos damos cuenta que son productos culturales.
Comentabas que les ponías máscaras a estas pinturas ya reconocidas, máscaras de luchadores, me imagino, ¿no?
Exactamente, máscaras de luchadores, las máscaras clásicas, y últimamente ya he puesto máscaras más modernas, porque ha habido una evolución de la estética de las máscaras. Sobre todo este Christian Simmet y la editorial Mina publicaron una enciclopedia de las máscaras en el 2007, que fueron como unos 40 fascículos de luchadores famosos y unos desconocidos. Pero lo fascinante de las máscaras pues es su diseño, y yo las elijo por su diseño y las voy usando, las voy poniendo.
Más que por el luchador, seas fan o no, pero más te lleva al diseño de la máscara.
Bueno, por el diseño, y también hay unos luchadores emblemáticos. Más allá del Blue Demon y el Santo, hay unos luchadores como Septiembre Negro, que el concepto de Septiembre Negro, Septiembre Negro fue un grupo terrorista que atacó a unos deportistas israelíes en Múnich.
En las Olimpiadas, cierto.
Entonces, este luchador se puso en los 70s, se puso ese nombre y diseñó esa máscara. Entonces, tenía contenido político muy fuerte. Y también en los 60s había otro luchador que era el nazi de Hidalgo. Y tenía toda su indumentaria, su casco y todo. Entonces, en esa época no había, pues, digamos, tanta cultura de la cancelación, o había otro concepto, se permitía eso. Hoy ya es muy difícil, pero entonces tenía mucho peso político su indumentaria y su nombre, por eso a veces los uso.
Ahorita que estás mencionando eso, sobre cómo es que luchadores mexicanos retoman cosas externas y al mezclarlas se vuelven mexicanas, ¿no? Hay este como eclecticismo, este mestizaje cultural que como que se nos da muy, muy fácil, ¿no? Y no solamente en el ámbito de las luchas, sino en muchas cosas más, ¿no?
Pues sí, sin duda alguna. Pero sí, además yo creo que, no creo que sea por azar. Seguramente esa noticia impactó tanto y el luchador quiso usarla. Ya se murió, o sea, si no, sería cuestión de irle a preguntar si simpatizaba con el movimiento de Palestina, con Yasser Arafat. Uh-huh.
O era una denuncia del acontecimiento.
Sí, o como era rudo, era para escandalizar. Yeah. Pero independientemente de eso, pues sí tiene un peso. O sea, hay quienes pueden darle una lectura de pues política, ¿no? De geopolítica también, ¿no? Bien.
Mencionabas que, bueno, antes no había esa censura, y mencionas que metías marcas o elementos muy reconocibles comerciales, ¿no? Gansitos, dulces, juguetes, que bueno, estaban con una marca registrada. ¿Qué pasaba? ¿Tuviste algún conflicto con el hecho pictórico que tú hacías con esto?
No, lo que pasa es que la pintura que hacía en la época en que hacía Suceso Pictórico, retomo algunos elementos y los integro a mis nuevos cuadros que estoy haciendo actualmente. La cuestión de las marcas es que en los años 50 y 60, cuando surge el arte pop en Inglaterra y en Estados Unidos, México tenía otra dinámica de producir, tenía otro pesaba culturalmente todavía la revolución.
Estaba el nacionalismo ahí.
El nacionalismo, la gráfica popular. Estaba todavía, pesaba mucho el nacionalismo. Yo creo que hasta el 91, o en el 94, creo que cuando se hizo la exposición de 20 siglos de arte mexicano.
¿En San Ildefonso?
En San Ildefonso, y fue itinerante en varios países. Después de eso ya entraron todos los conceptualistas que son internacionalistas, globalistas, pero antes de eso pues había mucho nacionalismo. Pero lo interesante es que en esa época se pudo haber surgido un arte pop, pero era tanto el peso del nacionalismo y la iconografía indigenista. Claro. Y la revolución, que los artistas no pudieron verlo. Pero en los años 50 y 60 y 70, había suficiente iconografía, suficientes marcas mexicanas, había cadenas de supermercados, había mucha publicidad que pudo haber surgido a la par del indigenismo una versión de arte pop mexicano, ¿no? Como surgió en Francia con los nuevos realistas o en España con el equipo Crónica. Y entonces, bueno, dije, por eso yo intento retomarlos, ¿no? Porque en otros países, pues, respetan mucho y admiran a sus empresas. Y aquí, porque la revolución tuvo una tendencia izquierdista, pues siempre se les pega bien duro, ¿no? Cuando dan muchos empleos. Y además, el señor Serpiche de Bimbo, que comenzó esa empresa en los años 20 y 30, que inventó el gansito en los años 60 y el pingüino, son como unas esculturas, son creaciones de una creatividad de un empresario mexicano que causan sorpresa. Por ejemplo, en Argentina no sabían que existía un gansito como pastelito de chocolate.
Y que nos lo comemos. Oye, entonces tú vas dándote cuenta que hacia dónde vas es a generar arte pop mexicano, ¿no? Ya principios de los 2000, 2010, ya lo empiezas a hacer con mucha claridad y con toda esa, con ese virtuosismo que tienes de mezclar elementos de rostros conocidos del cine mexicano, del popular mexicano contemporáneo, con marcas y con referencias de pintores clásicos, renacentistas, barrocos, neoclásicos. O sea, hay es un neobarroco pop mexicano, podría decir yo, no sé. ¿Qué han dicho tú de tu técnica o tú que puedas decir de ese estilo que tienes?
Pues sí, podría ser barroco porque está saturado, pero además tiene como varios estilos. El estilo de la época de suceso pictórico, ya sí le pusimos. Y la idea de hacer como un arte pop con empresas mexicanas. Porque bueno, ahora ya las cosas se complicó un poco más porque... después del Tratado de Libre Comercio, muchas de esas empresas desaparecieron o fueron compradas, incluso las cerveceras de la señora Arámbula Zavala ya son de Heineken. O ahorita no estoy muy al tanto, pero alguna empresa las ha comprado. Pero siguen con la idea de marca mexicana, entonces usan toda la publicidad como se hacía. Para mexicanos, claro. Y así se exporta, pero los dueños son otros.
Estoy pensando, por ejemplo, lo absurdo de Banamex, Banco Nacional de México, que de nacional ya no tiene nada, porque es de Citibank, ¿no? Entonces, así como muchas otras, ¿no?
Exactamente, entonces, el próximo viraje va a ser... De hecho, ya hago una crítica, porque luego meto a Salinas, porque Salinas comenzó en el 94, ya firmaron el Tratado de Libre Comercio y cambió. Yo tengo un conflicto. Yo creo que en los 70s hubiera sido muy fácil hacer un arte pop mexicano, retomando la iconografía de esa época con las empresas. Claro. Hubiera sido como muy orgánico.
Claro. Pero ahorita, como las marcas que referenciamos como mexicanas ya son de corporativos internacionales, ya te metes en problemas legales súper fuertes, me imagino, ¿no? Podría suceder.
Podría ser. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando alguien hace una caricatura de una persona, no hay problema legal, salvo que lo difames. Claro. Entonces, pues si hago una marca, pues como la caricatura, la hago caricaturesco, pues. Salvo que me meta muy fuerte con ellas, probablemente sí.
Claro, y mira cómo es que ahorita hace rato mencionabas, ¿no?, de la censura que puede haber ahora en el arte, ¿no? O sea, pareciera que ahora los artistas se cuidan de los discursos, se cuidan de ser políticamente correctos, y dices, ¿es en serio lo que está pasando? O sea, yo me preocupo de eso, de que haya esa hipersensibilidad, ya ni siquiera del público, sino de los mismos artistas, de los creadores. ¿Tú cómo ves esa parte? Que tú eres muy irreverente, ¿eh? y ese es tu estilo en la temática que manejas.
Pues sí, pero sí existe la autocensura, incluso los youtuberos, o sea, todo mundo, porque hay que cuidarse un poco de no sobre todo en esta época, ¿no? De lastimar o de que alguien se sienta ofendido y pueda pues tomar ciertas represalias, ¿no? O denunciarte. Pero a mí no me ha pasado actualmente nada de eso, ¿eh? Pero sí, vamos, actualmente las izquierdas, yo profeso mucho con algunas de ellas, pero a veces pienso que son como ultras. Hay como una extrema izquierda, por decir, en el feminismo. O sea, estoy de acuerdo en el feminismo, pero hay unas partes que luego no entiendo, ¿no? Uh-huh. O con el indigenismo, o con
las poblaciones LGBT.
Sí, sí, o con la protección a ultranza, pues de la gente que no tiene tantos recursos, ¿no? Pero pues, o sea, es como, o sea, si los proteges demasiado también como que es como que no creo que los beneficie tanto.
Claro.
Entonces todo lo que es ultra, pues sí, posiblemente de ellos vendría la crítica.
De la ultra izquierda, imagínate.
La ultra izquierda y de la ultraderecha.
Pero mira, el asunto es que estén hablando de ti. Y retomo esto porque también hemos de recordar que en el 2019 tuviste una magna exposición en el Museo del Barroco en Puebla. Este museo, que es muy nuevo, tendrá unos 5 años tal vez menos. Y que hubo cierta controversia de cómo un artista contemporáneo como tú exponía en el Museo de Barroco de Puebla. Cuéntanos, en primera, ¿cómo fue que llegaste a exponer ahí? ¿Cómo llegaste?
Bueno, Julio Glockner, que fue el secretario de Cultura de Puebla con Barbosa, que es el actual gobernador, él me invitó porque el museo, como tú dices, Museo Internacional del Barroco, así se llama, y exactamente como tú dices, tiene 5 años, creo que comenzó en el 2016, y entonces se gastó una millonada. Bueno, es un proyecto inmobiliario de la zona, o sea, todo muy padre, pero ahí un sector de la población que estaba muy descontento, que por qué se había gastado tanto dinero y no llegaba a la gente. De hecho, la gente, pues vamos, el ciudadano común, le costaba mucho trabajo desplazarse hacia allá, y eso es lo que mucha gente reclamaba. Entonces, Julio Glockner dijo que iba a ser una exposición para acercar más a la gente. Incluso había un proyecto de hacer camiones para escuelas o niños para que fueran a visitar el museo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, dentro de su proyecto, pues la idea era presentar a un artista que pintara temas de cultura popular, pero a la vez que también fuera un poco alta cultura.
Claro, que fuera también con el discurso del museo.
Exactamente, ¿no? O sea, sí, no cultura popular, así como artesanía, porque pues iba a ser como un vacile, ¿no? Entonces, por decir, como un artista contemporáneo que pintara cultura popular y temas mexicanos o históricos, que es lo que hice, ¿no? Y entonces el problema que se desató en contra de Julio Glockner y del proyecto y de su proyecto, pues fue porque además a él lo atacaron porque incluso dijeron que cómo era posible que hubieran puesto unos rines de lucha libre, porque en la inauguración pusieron rines de lucha libre, había una señora vendiendo las semitas. Claro. Vendiendo algodones.
Pareciera como que habían desvirtuado lo glorioso del Museo Internacional del Barroco, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que sí hubo esa idea, porque era así como un museo para la clase acomodada, para una élite. Pero como te menciono, mucha gente que paga impuestos incluso gente que pagaba impuestos, que acomodada, ¿no? Empresarios que decían que eso no podía ser posible. Entonces se hizo ese proyecto.
¿Cómo se llamó la exposición? ¿Recuerdas?
Se llamó Nuevos Ritos, Santos y Divinidades. Y
pero no sabían que era el santo, el cavernario, Blubdema y el Bugdor al que se refería.
Bueno, sí se estuvieron enterando porque cuando entrevistaron a Julio Klöckner, pues la prensa escrita, la televisión y la radio
se le fue encima. Pues
le tiraron encima, ¿no? O sea, tan es así que pues no sé, un par de meses después de la inauguración, pues ya Barbosa ya no le tomaba la llamada. Y pues Julio Klöckner pues es un intelectual, un investigador, un antropólogo, un investigador de los pueblos indoamericanos y de sus costumbres, su manera, su medicina.
¿Y tú cómo te sentiste con esa controversia? Tú feliz, me imagino, ¿no? Rompiendo ahí esquemas y generando controversia.
Lo que pasa es que yo también tuve que cuidarme mucho porque también me hablaban para preguntando, por decir, ¿en cuánto se van a vender las obras? Y luego pensando en que yo les iba a decir, no, pues se va a vender en tanto. Y para después pegarle a Julio y a todo su equipo diciendo que estaban haciendo negocio, ¿no?
Fíjate, qué fuerte.
Y entonces, pues yo les tenía que aclarar que era un proyecto sin fines de lucro.
Museográfico, cultural. No era galería.
Claro. Exactamente, no es galería. O sea, no estábamos invitando ahí a gente a comprar, claro. Ni a hacer subastas, ¿no?
Pero fíjate cómo es que, y lo digo con las palabras, la ignorancia, ¿no? De la gente que piensa que lo que está en un museo se puede comprar, ¿no? Cuando esa no es la dinámica que existe, ¿no? Entonces, como también hay como malas mañas en ese sentido y desinformación y falta de contexto sobre todo.
Sí, lo que pasa es que el Museo Internacional del Barroco, hecho por un arquitecto japonés de
desde ahí venía la controversia también.
Desde el posmoderno, es una arquitectura posmoderna. Bueno, el asunto es que tú vas y entras o lo ves por fuera y lo primero que piensas es que es un museo de arte contemporáneo.
Sí, uno piensa en barroco y piensa uno en Tepoztlán, ¿no? Así es la referencia.
Exactamente, entonces hay como un conflicto en el museo porque muchas de las piezas están prestadas o estaban prestadas cuando yo estuve allí. Y o muchas son como reconstrucciones, entonces está como raro, o sea, y no sé si cambie su vocación. Y parece que lo que pasa es que se firmaron acuerdos hasta 2030, entonces al menos hasta ese año va a estar así.
Perfecto, pues mira, será buen pretexto para ir a Puebla. Yo no conozco el Museo Internacional del Barroco, ha de ser interesante, ¿no? Conocer qué se está exponiendo ahí en este momento y pues hacer el seguimiento de aquí al 2030, qué exposiciones hay, ¿no? Aparte de la tuya de hace dos añitos, ¿no? ¿Cuándo se desmontó? ¿Se desmontó antes de la pandemia?
Se desmontó en enero del 2000. Del 2020, ya después
apenitas
nos alcanzó y ya en marzo ya entró la pandemia.
Pues bueno, con este comentario pospandémico hacemos una segunda pausa y seguimos aquí charlando con Mauro Terán.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y cavernario. Y en esta otra, Lupemo y el Tumbo. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos,
Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring.
Gran Estación Central.
La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, el Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, el Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring.
Y seguimos aquí hablando con Mauro Terán. Bueno, dejen decirles que en el corte, en los cortes que hago, me entero de muchas otras cosas más, pero esas no las vamos a platicar, ¿no? Esas igual se las platicará en vivo Mauro Terán el sábado 11 de diciembre en Art Space, que bueno, ahorita vamos a platicar sobre eso. Pero cuéntanos, nos cae la pandemia en el 2020... y tú ya habías recogido todas tus pinturas del Museo Internacional del Barroco. ¿Y qué hiciste en pandemia? Cuéntame. ¿Sí hubo un encierro para ti en cuestión, obviamente, de exposición, pero en cuestión creativa? ¿Qué estuviste haciendo?
Pues sí, sí, me enclaustré en mi taller y empecé a pintar. De hecho, esa exposición que se está presentando actualmente en Art Space se iba a hacer a finales del 2020, pero con la pandemia pues ya no se hizo. Entonces lo que pasó es que produje más y ya la exposición que está actualmente
bastante pues nutrida, sí, bastante nutrida, en verdad que sí. Este fin de semana del 3 de diciembre, ¿no? Tuve la posibilidad de asistir y dije, wow, o sea, todos los espacios de Art Space están llenos de tu obra.
Exactamente.
Entonces, y de obra del 20 y 21, dice esta fechada con esa fecha, claro.
Exactamente, entonces tenía unas piezas que no expusimos en el Museo del Barroco y luego las que produje en el 2020 y en lo que va de 2021, entonces ya se armó, son como 34 piezas. Y pues lo que estuve haciendo es pintar y también mencionas un proyecto que se llama Galletas Mocos, que es un proyecto urbano, que hacer dibujos sobre papel, como papel Revolución, es un papel un poquito más fino que el Revolución, resistente, y los pinté con tinta china de manera pues muy rápida, no porque tuviera prisa, sino porque esa es la dinámica de producir, como muy gestual. Entonces ahí hice unos personajes y que los pegué en las calles de la ciudad. Es como arte urbano, para que la gente interactuara ahora que iban saliendo de la pandemia. Y pues una muy buena experiencia, aunque es lo mismo que con Suceso Pictórico. O sea, compiten con los espacios que están destinados para la publicidad, o con los espacios que la gente protege, porque habría que decirlo, no solamente yo pinto, sino llegan los grafiteros, o sea, grafiteros, pero hay una amplia gama los del club, club, ¿no? Tal, los del club tal, y empiezan a pintar encima, o llega el señor que se duerme en la calle y que no les gusta y que los arranca. Y entonces hay como una pugna en la calle por las paredes. Pero sí logró pegar algunas, incluso, Marcos, tú tienes uno en tu colección.
Yo afortunadamente tengo una. Cuando vi que lo publicaste en redes sociales, se me hizo tan potente, ¿no? Una pieza tuya en la calle. Dije, bueno, ¿podría yo adquirir una réplica tuya? Y bueno, agradezco el gesto. Y bueno, es interesante cómo... Lo que me llamó la atención es las leyendas que iban junto con las imágenes de tus personajes. Y un poquito quisiera platicar sobre eso, sobre tus personajes. Son personajes como entre monstruosos, pero al mismo tiempo como muy divertidos y lúdicos. Cuéntame, ¿cómo describirías a tus personajes que tenías en esa serie, ¿no?, de arte callejero, pero que también los tienes en tus pinturas, ¿no?
Sí, muchos de esos personajes los meto en las pinturas como dibujo, pero es parte de la narrativa del cuadro. Vamos, es como un cuadro pluriestilo, entonces meto muchos estilos en el cuadro y bueno, ahora que vayan pues van a poderse dar cuenta. Ahí a Art Space, Campeche 281, Campeche 281. Y bueno, esos dibujos que mencionamos, pues son como más en su tinta, pues en su manera original, pues sí son más como pues más gestuales, más muy emotivos. Uh-huh. Y pues yo les remato con algún texto. Por ejemplo, hay uno que se llama la niña que cagaba amor que es así como, bueno, ahí sí está como barroco, porque aparte que es un dibujo así como grotesco y luego el texto pues es como que está empalmando ahí, ¿no?, el chiste. Y también había otros, había uno de Donald Trump, de Donald Trump y de el presidente de Corea del Norte.
Ajá. Los tienes caricaturizados.
Ajá. Sí, que justamente lo pegué aquí cerca, aquí en la zona rosa, pero ya quitaron la barda porque están construyendo.
Pues bueno, se convierte en efímero también.
Sí, finalmente esas obras están destinadas a que desaparezcan. Lo que pasa es que hay unos muchachos que ya son muy profesionales, entonces usan un pegamento y un papel especial o una técnica en la cual se adhieren muy bien a la tela, no entra aire. Y entonces dura muchísimo tiempo, porque no hay manera de estarlo raspando.
Wow. Hasta que llegue otro tal vez y ponga uno encima, pero sí perdura. Sí. Y un poquito pensando en eso, vamos viendo que tu exposición en Artspace se llama Chicle Carne. ¿O Carne Chicle, cómo es?
Sí, Carne Chicles.
Carne Chicles, porque tú tienes un sarcasmo, una ironía, tanto en tus títulos como en las imágenes, que a veces... en una primera impresión, sí como que choca, ¿no? Así, ¡ay! ¿No? Pero ya después, sí son piezas, ¿no? Lo digo, que tienes que ir como leyendo varias veces y ya vas descubriendo hacia dónde vas, ¿no? Carne Chicle, ¿por qué Carne Chicle? Cuéntanos.
Bueno, como mencionabas en un momento, he tenido la inquietud de hacer como un arte pop, y bueno, Carne Chicle es porque hay algunos desnudos de Adanes y Evas y de San Sebastianes, que va con la línea editorial de la galería, que está especializada en arte queer. Uh-huh. Y yo colaboro con ellos, y entonces mi parte colaborativa es presentar un lado homoerótico, podríamos decirle así, un poco queer también. Uh-huh. Y la idea de poner Carne Chicles por lo de los desnudos, carne. Uh-huh. Y chicle por lo del pop, lo del planteamiento de la pintura, el planteamiento pop, arte pop de la pintura. Uh-huh. Y chicle es un producto que se mascaban los antiguos mexicanos, que en el siglo XIX lo mascaban algunos militares o personas como Santana, que después vino el señor Adams y vio, se llevaron a Santana a Estados Unidos, una de esas que lo atrapan y lo vieron mascando chicle. Entonces imagínate, o sea, mascando chicle acá, hablando y moviendo el chicle, o sea, moviendo la boca, mascando chicle. Entonces eso les impresionó y entonces le preguntaron qué era lo que mascaba. Entonces ya después se industrializó allá en Estados Unidos, pero el chicle es de origen mexicano. Y en los años 60 los gringos, ya que tenían industrializado el producto, lo metían en los programas de los años 50 y 60. Entonces estaba la televisión, el programa de televisión en vivo, y enfocaban al público de muchachos gringos mascando chicle. Entonces hizo muy popular.
Fíjate, siendo un producto mexicano, como dices, y cómo ellos lo absorben y lo convierten en estadounidense, en un producto gringo, ¿no?
Sí, entonces se hizo muy popular en los años 50 y 60, justamente cuando nace el arte pop en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, por eso para mí era muy importante que en ese título y en la exposición apareciera la palabra chicle.
Claro, con todo este contexto político, histórico, económico, social que tiene el chicle, ¿no? Es maravilloso, te digo. No es tan sencillo, aunque vemos en tus imágenes, en tus pinturas, elementos muy reconocibles. Todo el contexto que tiene cada pieza sí es muy complicado. No complicado, es complejo. En ese sentido, tiene muchas lecturas. Y eso lo hace barroco, ¿no? Al final de cuentas también. Y he de reconocer que, bueno, yo desde que ubico tu pintura, ¿no? Sí se me hace... Hay un erotismo mórbido, por así decirlo. Es entre que muestras mucha carne, pero de manera muy lúdica, pero a veces muy, ¿cómo decirlo? Explícita. Pero se trasluce con estas imágenes de tus caricaturas, del chocolate, de las marcas. Entonces es un, ¿cómo decirlo? Es un laberinto mental que a la vez es muy divertido, ¿no? ¿Tú cómo leen? ¿Cómo has visto? ¿Qué has escuchado de cómo leen tus pinturas?
Pues, bueno, ahorita no he escuchado cómo la leen, pero hay un público que el desnudo total a veces les es muy difícil llevárselo a sus casas y colgarlo. incluso en formatos pequeños. Pero bueno, yo quise hacer una serie con desnudos explícitos, enseñando pues el cuerpo humano como es. Por eso es carne. Uh-huh. Y igual, en lo sucesivo, pues, haré otros que no sea tan explícito, pero igual que se vea la musculatura o el cuerpo y las máscaras.
Claro, sí. En esta serie de carne chicle hay muchos enmascarados, ¿no? Está la presencia de la marca del luchador mexicano. Eso está muy, muy divertido. Y también reconocer que son formatos muy grandes, ¿no? Son como de 90 por 120, ¿no? Son formatos grandes, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, hay varios de 90 por 120.
Y también reconozco en estas piezas que yo no había visto en anteriores, que tienes como relieves. ¿Eso es nuevo o ya lo habías hecho antes? Digo, yo no había visto esa parte en tus pinturas.
Bueno, en los 90 ya manejaba el relieve, y hacía esculturas con plastilina epóxica y era como una escultopintura.
Ajá, las adherías a las pinturas.
Bueno, las hacía en bulto redondo. Mm. Y también a veces las adhería, o sea, en alto relieve. Pero ahora ya las modelo también en plastilina epóxica, hago un molde con silicón y las vacío con resina. Okay. Y esas las pego con resistol a las piezas que pueden ver allí en Campeche 281.
¿Y hasta cuándo va a estar la exposición?
Pues va a estar hasta enero, pero si ustedes quieren alguna cita, porque es que es una casa y la galería está adentro, entonces necesitan una cita. Pueden hablar al teléfono 55 1800-2004. Ahí les contesta el director de la galería y ahí pueden entrar a ver. Pero el próximo sábado 11 a la 1 de la tarde hay una plática, por si tienen alguna duda o quieren saber más acerca del trabajo. A la 1 hay una plática que voy a dar, son como 20 minutos, después van a preguntar lo que gusten, pero va a estar abierto de 12 a 3 de la tarde y va a haber ponche.
Mira, la invitación completa de este sábado 11 de diciembre del 2021, de ir a ver la exposición y de paso, qué mejor que platicar contigo, ¿no? Siempre a veces cuando vamos a exposiciones, pues estamos como, sí leyendo al autor, porque estamos viendo la pintura, pero nos quedan dudas de tal vez de la técnica, de la temática, de alguna pintura que nos haya gustado mucho. Bueno, yo les puedo recomendar una que está al final, que es la de la réplica que tienes del desnudo de Pedro Infante. Esa sí es maravillosa, ¿no? Y otras más que ahí verán, ¿no? Quienes son fan de las luchas, ahí es una exposición que no se pueden perder. Y bueno, es algo muy, muy lúdico, muy divertido. Y estando contigo, pues ha de ser más divertido ahí explicando desde tu perspectiva la temática de tus pinturas.
Bueno, la pintura de Pedro Infante fue tomada de una fotografía que sí existe en blanco y negro, donde se está bañando. Creo que su esposa en ese momento era Irma Dorantes y se acabó el agua de la regadera y se está enjabonando y luego le va a echar agua con la manguera. Entonces está en el patio, está en traje de Adán. Y ahí donde está exhibido le llaman el cuarto oscuro.
Y ahí en ese cuarto oscuro van a ver muy bien la pintura de Pedro Infante. Bueno, también recuerdo ahorita una de las que están ahí, que se me hizo muy interesante, que tienes a Sor Juana, ¿no? Ahí en una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos íconos LGBT más en las pinturas. Y bueno, qué mejor que irlas a ver y platicar contigo este sábado 11 de diciembre a la 1 de la tarde. Y bueno, agradezco mucho. Antes de que nos vayamos, ¿cómo podemos contactarte en redes sociales? ¿Tienes algún Facebook, Instagram?
Sí, en Mauro Terán en Instagram y Mauro Terán en Facebook también.
Perfecto, no hay pierde de dónde encontrarte en redes sociales.
No, bueno, hay varios Mauros Terán, pero yo estoy allí con... está un retrato mío. Ahí me pueden ver, con un suéter verde en rayas, ahí ese soy.
Perfecto, y luego, bueno, cuando entren al perfil, verán que es el que está pintando y el que tiene pinturas divertidas y pop barrocas mexicanas. Esas son las tuyas, ese es tu perfil. Pues bueno, te agradezco muchísimo, Mauro, en verdad, la conversación de todo este historial de los 90s para acá, de tu trayectoria y de lo que ha sido el arte aquí en México en estos últimos años.
Pues gracias, Marco, y le recuerdo a tu público que el arte es un sueño colectivo. Con todo gusto, allá los espero.
Perfecto, pues bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chao, chao.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata!
En Merulán, un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata con el santo por nombre enmascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos, esto ni piso menos.
Era de Nogal el santo. Era un gran campeón, por eso luchaba tanto.
planeta.
Estación Central.
El tanto que hemos sus naves, lo digo sin recelo, porque ha bajado San Pedro para aplicarle sus llaves. Y se nos fue el santo al cielo. Y se nos fue el santo al cielo. Y se nos fue el santo al cielo.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.